Buenos días, República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, los 19 días del mes de diciembre del 2025, siendo las 8:39 de la mañana, la Delegatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovido por la señora Ana Elsie Zapata Trujillo en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. Su número de expediente 2024-14013 y radicado 2024-09-2842. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha de hora convocada en nota que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación, incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de videoconferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del octavo de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las veces de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten. Señora Zapata.
Buenos días para todos. Mi nombre es Ana Elsie Zapata, identificada con cédula 24869 de Pensilvania.
Muchas gracias, doctor Valencia. No le escucho. No, doctor, no se le escucha.
Doctora, ¿sí me están escuchando ahora?
Ahí sí.
De momento yo organizo acá el sonido, si quiere le paso a la doctora Adriana.
De acuerdo. Doctora Adriana, mientras tanto, si quiere preséntese, por favor.
Gracias, doctora. Buenos días para usted y para todos los presentes. Mi nombre es Adriana Sofía Sales Porto, identificada con la cédula de ciudadanía 1020830431 y la tarjeta profesional 386210 del Consejo Superior de la Judicatura, actúa en calidad de apoderada sustituta de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., conforme al reconocimiento personal y efectuado en diligencias anteriores, y mis datos de notificación son también los de las diligencias anteriores. Gracias.
Gracias, doctora. Doctor Valencia. Doctor Valencia, ¿me escucha? Doctor Valencia.
Hola, muy buenos días para todos. ¿Sí me están escuchando?
Sí, doctor, mucho mejor.
Listo. Me presento. Mi nombre es Juan Camilo Valencia Zambrano, identificado con el número de cédula 1115-091-893 de Guadalajara de Buga y con tarjeta profesional 360-701, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Vengo en representación de la señora Ana Elsie Zapata.
Muchas gracias, señora Constancia, que la doctora Sales y el doctor Valencia ya se han reconocido al interior de la diligencia y adicionalmente se deja constancia que el doctor Fernando Alarcón no compareció a la diligencia. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo el numeral quinto del artículo 373 establece que la lectura del fallo se hará estén las partes o no hayan o se hayan retirado de la diligencia. En ese sentido, procederé a realizar la lectura del fallo y pues este quedará en grabación en el expediente para consulta posterior de BBVA Colombia S.A. Le recuerdo a las partes que este es un proceso de mínima cuantía, por lo cual no procede recurso en contra de las sentencias y perjuicio de las solicitudes de adición o aclaración que quisieran las partes sobre la parte resolutiva del fallo. Doctora Valencia, quiero confirmar que me está escuchando.
Sí, doctora, sino que es que estoy acá, pues yo trabajo para una entidad, entonces pues me entenderán un poco la situación.
Perfecto, doctor. Entonces voy a dar inicio con la lectura del fallo. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 373 del Código General del Proceso, la Alegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. La señora Ana Elsie Zapata Trujillo, por medio de apoderado, formuló acción de protección al consumidor, de la cual da cuenta el artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A., pretendiendo lo siguiente. Primero, condenese a la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para que haga efectiva la póliza 02-121-00-00-24-602. Y en consecuencia reconozca y pague el valor asegurado por concepto del amparo de incapacidad total y permanente por un valor de 51.219.273, póliza de la cual mi representada es asegurada. Condénese a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al pago de los intereses moratorios desde el siguiente mes en que se presentó la reclamación por primera vez, interés que deberá ser liquidado a la tasa máxima legal vigente de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio. Tercero, condénese al demandado BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al pago de costas y agencias en derecho. Cuarto, sírvase reconocer mi personería para actuar. Admitida la demanda, fueron debidamente notificadas las demandadas. Disculpen un momento. Qué pena, es que el doctor Fernando está solicitando el link para unirse, entonces, denme un momento mientras que se lo remite. Doctor Alarcón.
Doctora, muy buenos días, pero no había podido encontrar forma de ingresar. Mil gracias.
De acuerdo, doctor. Si quiere, por favor, preséntese para poder dar inicio a, pues, continuar con la lectura del fallo. Ya he iniciado.
Con mucho gusto, señoría. ¿Exhibo los documentos?
Únicamente su nombre y números de documento y ya, doctor.
Buenos días, señoría. Buenos días a todos. Dispénsenme la demora. Fernando Alarcón Alarcón, abogado del Banco BBVA Colombia, cédula de ciudadanía 19272250, tarjeta profesional 43177. Como ya dije, represento al Banco BBVA y les reitero mi disculpa por la tardanza.
Bueno, doctor, entonces voy a continuar con la lectura del fallo. Admitida la demanda, fueron debidamente las notificadas las demandadas y en principio se dio por contestada la demanda por parte de BBVA Colombia y por no contestada la demanda por parte de BBVA Seguros de Vida S.A. Sin perjuicio de lo anterior, contra el auto que tuvo por no contestada la demanda, la aseguradora demandada interpuso recurso de reposición y se tuvo por contestada toda vez que efectivamente se había contestado la demanda en tiempo. En ese sentido, se tuvo por contestada la demanda por parte de la aseguradora, se corrió traslado de las excepciones a la parte demandante y el proceso ingresó al despacho mediante auto que se fijó fecha para audiencia. Agotadas las etapas procesales, de que trate el artículo 392 del Código General del Proceso, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales y oportunamente allegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto el contrato de seguro como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza del contrato base de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, partiendo de la competencia otorgada a la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 y 24 del Código General del Proceso, en virtud del cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público en ejercicio de la acción invocada por la actora y que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Corresponde al despacho establecer si le existe responsabilidad contractual a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. en virtud del contrato de vida grupo deudor respecto del cual la señora Ana Elsie Zapata fungió como deudora del crédito identificado con el número terminado en 7582 en afectación al amparo de incapacidad total y permanente del certificado individual en el que funge como asegurada con ocasión a los hechos narrados en la demanda y si en virtud de ello se accede o no a las pretensiones. Al respecto, siento pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción. Es el caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio, en el título quinto del libro cuarto de los artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor la Ley 13.28 del 2009 y en lo no regulado por esta la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato les permiten a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección del consumidor financiero de las que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que sea el caso, reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de los artículos 100 a 184, así como la Ley 1328 del 2009, en particular las obligaciones de entregar el producto, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible y publicitaria y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado de conformidad con lo dispuesto en el literal B y C del artículo séptimo. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones específicas en protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. De allí la importancia que, en relación con el contrato de seguro, no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento de oportunidad que de las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado en un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, que dispone informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada. Lo anterior, aunado a lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante sentencias SC 3791 del 2021, magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, radicación terminada en 143 del 2009 del 1 de septiembre del 2021. El asegurador, cuando invoca la sanción de nulidad, le corresponde demostrar las hipótesis normativas dichas, acreditar la reticencia o inexactitud de la manifestación del estado del riesgo. A su vez, se prueba la mala fe de quien hizo la declaración, contrariando la realidad. Lo mismo, pero no sucede con la relevancia o trascendencia. La razón estriba en que la infidelidad de la declaración del estado del riesgo es un hecho atribuible al tomador o al asegurado, mientras que la posibilidad de celebrar o no el contrato o de hacerlo en condiciones más onerosas es una cuestión predicable del asegurador, por lo que se ha sostenido que la entidad aseguradora es la única que puede saber con certeza que por esos hechos el contrato se haría más oneroso y que se abstendrá de celebrar el contrato. Así que, ajustando el seguro, se presume su validez y quien pretenda probar en contrario le corresponderá armar la prueba respectiva. Si es la aseguradora, acreditar la reticencia o inexactitud y la incidencia del hecho en la emisión del consentimiento. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino las que establecen las condiciones de la actividad dentro de la que se enmarca la protección al consumidor, de más aplicable en el presente caso, atendiendo que el actor como asegurado del amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero. Elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cuál convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual, en cuyo marco se analiza el caso en concreto atendiendo la competencia de la delegatura. Definido lo anterior en cuanto a la información suministrada a la consumidora asegurada, hoy demandante se tiene que en interrogatorio de parte rendido en audiencia manifestó que había sido atendida por una asesora del banco en una oficina de Manizales en el edificio ganadero. Asimismo, la señora demandante manifestó que fue ella quien firmó y diligenció la declaración de asegurabilidad y que la asesora le ayudó diligenciando la parte superior con los datos que ella misma le proporcionó. Del mismo modo, indicó que, abro comillas, ella estaba preocupada porque era obesa, cierro comillas. Adicionalmente, la aquí demandante manifestó que leyó los documentos y especialmente la declaración de asegurabilidad. Respecto del testimonio rendido por la asesora manifiesta recordar a la demandante y a su hija en el momento en que fueron a realizar la suscripción de los documentos respectivos del crédito y manifestó también que le explicó la declaración de asegurabilidad y, en términos generales, que le explicó las consecuencias de no diligenciar la declaración de asegurabilidad y pues la importancia de y necesidad del seguro de vida en el marco del contrato crediticio que estaba suscribiendo la demandante. De este modo, encuentra el despacho que en principio se cumple con el deber de información, porque precisamente, como lo confesó la demandante, fue ella misma quien diligenció el formato, habiendo leído cada una de las preguntas que se encontraban allí consignadas. Lo cierto es que la señora demandante manifestó que reconoció que recibió los documentos y que se le dio la oportunidad para leerlo. Allí se encontraban las preguntas que indagaban varios antecedentes que efectivamente la demandante tenía diagnosticados de acuerdo con la historia clínica que se encuentra en el expediente. Estos son las masas mamarias, la enfermedad de Charcot que ya se encontraba diagnosticada para julio del 2019 y la declaración de asegurabilidad que es objeto de este proceso se suscribió en septiembre del 2019. Del mismo modo, en la declaración de asegurabilidad se le indagó a la demandante sobre si tenía alguna enfermedad o algún antecedente respecto de enfermedades neurológicas, a lo cual la demandante manifestó que no. Del mismo modo, en interrogatorio de parte se le indagó a la señora Zapata sobre si ella tenía conocimiento para el momento de la suscripción de la declaración de asegurabilidad de que ya tenía la enfermedad de Charcot, a lo cual manifestó que sí. De este modo, encuentra pues el despacho que hay una inconsistencia sobre el estado del riesgo que declaró la señora Zapata al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad y la información que efectivamente ella conocía respecto de la historia clínica y enfermedades que le habían sido diagnosticadas con anterioridad a la suscripción de la declaración de asegurabilidad. Al respecto, De conformidad con el artículo 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguros se prueba por confesión o por escrito, mediante una póliza de seguro que contiene la información y los documentales enunciadas en los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación. Vistas las documentales allegadas al plenario sin que fueran desconocidas en su oportunidad por los opuestos procesales, se encuentra que el aludido seguro corresponde a los denominados seguros de grupo, catalogados como colectivo en donde una persona natural o jurídica a nombre de terceros o con el fin de amparar un interés particular asegura simultáneamente y bajo una misma póliza a un número plural de riesgos sin que las infracciones respecto de las personas o intereses afecten a los demás de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1064 del Código de Comercio, debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomado de seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Visto lo anterior y que las partes no discuten la relación contractual derivada de la póliza objeto de este proceso, la cual fue adquirida por la demandante a través del asesor del banco en las instalaciones del banco, respecto de la cual funge como asegurada y como tomador el banco, se recuerda que en la solicitud del seguro se encuentra la definición del amparo y del mismo modo, pues encuentra el despacho que, como se manifestó anteriormente, al hacerle la indagación sobre el estado del riesgo, la señora Zapata no declaró el estado del riesgo de acuerdo con los diagnósticos que inclusive conocía. Del mismo modo, en este sentido, perdón, se prueba la reticencia por falta de la declaración del estado del riesgo, probando esto anterior, además reiterado por el dictamen pericial y pues que fue objeto de testimonio por parte del doctor Duque en el presente proceso, en el momento en el que declaró que precisamente la señora Zapata había sido diagnosticada con varias de las enfermedades que fueron inclusive preguntadas en la declaración de asegurabilidad y que al momento de haber expedido la póliza, o mejor dicho, si la demandante hubiese declarado el estado del riesgo, pues al haber hecho el estudio y al haberse encontrado una respuesta afirmativa en la declaración de asegurabilidad, al haber hecho el estudio y haber analizado la enfermedad de Charcot, la decisión de la entidad aquí demandada hubiese, es decir, la aseguradora, hubiese sido no otorgar el amparo de ITP y extraprimar el amparo de vida. Del mismo modo, fue manifestado por la funcionaria BBVA respecto del área de suscripciones, quien manifestó que precisamente al haber encontrado el antecedente de la enfermedad de Charcot, no hubiese sido otorgado el amparo de ITP y hubiese sido extraprimado el amparo de vida. Del mismo modo, encuentra el despacho que hay otros antecedentes que al haber sido indagados, pues hubiesen sido también objeto de estudio por parte de la aseguradora, esto es, inclusive las masas mamarias que ya habían sido diagnosticadas con anterioridad y que hacían parte de la declaración de asegurabilidad que incluso fue puesta de presente a la demandante en el interrogatorio de parte. Del mismo modo, encuentra el despacho que, de acuerdo con la licitación que fuera llegado por la aseguradora aquí demandada, de acuerdo con la solicitud oficiosa del despacho, pues se encuentra que no había obligación de realizar exámenes médicos de acuerdo con la licitación, pues los exámenes médicos solamente se hubieran realizado en caso de que precisamente la obligación crediticia hubiese superado un monto que se encuentra en la licitación o que inclusive se hubiere declarado el estado del riesgo con alguna de las enfermedades que se encontraban allí consignadas, la entidad demandada, la aseguradora, hubiese podido solicitar la práctica de exámenes médicos. De este modo, se encuentra aprobada la excepción de nulidad relativa del contrato de seguro propuesta por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y de acuerdo con el artículo 282 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que esta excepción lleva al traste las excepciones de las pretensiones de la demandante respecto de la entidad aseguradora, pues el despacho se relevará de revisar alguna otra excepción que fuese presentada por la aseguradora aquí demandada. Ahora bien, atendiendo a la prosperidad de la mentada excepción, no da lugar per se a enervar las pretensiones de la demanda frente a la entidad financiera, por lo cual procede la alegatura al estudio de la excepción que Banco BBVA denominó como inexistencia de responsabilidad civil. De esta forma, pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente a la demandante, como fuera el contrato de mutuo y el de seguros, no puede desconocerse que, conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca de la ausencia de información del seguro desde el momento de su adhesión, se debe analizar el cumplimiento o no de la entidad financiera acerca de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor financiero, dentro de los cuales se presentan los relacionados con la debida diligencia e información, los cuales deben entenderse en todo el proceso de relación contractual, desde el ofrecimiento del mismo producto al tenor de lo dispuesto en el título primero de la Ley 1328 de 2009. Y en ese sentido, tampoco resulta de recibo la argumentación relacionada con la venta del crédito, discúlpeme, con la suscripción del crédito en las oficinas de BBVA. Superado lo anterior, teniendo en cuenta que, pues precisamente, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, debe indicarse que, en todo caso, la demandante no acreditó el nexo de causalidad entre el presunto incumplimiento de la entidad financiera y el daño alegado, pues el no pago de la indemnización se da con ocasión a la reticencia por el contrato de seguro que se pretende afectar. Así, como la existencia de un daño o perjuicio que va a ser indemnizable, pues la pretensión de reconocimiento del insoluto no cumple con las características de ser real y cierto en la medida que con ocasionales pretensiones que se fundan en una calificación de pérdida de capacidad laboral, pues precisamente se tiene en cuenta que la demandante fue reticente al momento de diligenciar la declaración de asegurabilidad y en ese sentido pues se encuentra aprobada la excepción de ausencia de los elementos de la responsabilidad que fuere propuesta por BBVA Colombia S.A. Del modo, por las razones aquí expuestas, se conlleva a negar las pretensiones de la demanda respecto también de la entidad financiera y en ese sentido, de acuerdo con el artículo 282, el despacho se releva de iniciar de analizar las otras excepciones propuestas por la entidad financiera. Finalmente, esta alegatura se abstendrá de condenar en costas toda vez que las mismas no aparecen causadas de conformidad a lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Disculpen un momento. Conforme lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la excepción titulada como nulidad relativa del contrato de seguro propuesta por BBVA Seguros de Vida de Colombia S.A. de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probada la excepción intitulada como inexistencia de los elementos de la responsabilidad civil contractual frente a Banco BBVA S.A. Colombia S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero, negar las pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Esta decisión queda notificada en estrados y les corro traslado por si hay alguna manifestación que hacer. Doctor Valencia. Doctor Valencia. Bueno, mientras que el doctor Valencia pues se puede pronunciar, doctor Alarcón, ¿alguna manifestación respecto de la decisión?
Sin ningún pronunciamiento.
Gracias, doctor Valencia. Doctor Alarcón.
Sin manifestación, señoría.
Doctora Adriana.
Con el fallo, no se parece.
Bueno, teniendo en cuenta que no se detuvo la grabación, entonces entenderá su presentación inicial como señal de suscripción del acta de esta diligencia. Les agradezco mucho su comparecencia, que tengan un buen resto de día. Hasta luego, que estén muy bien.
Gracias, un saludo a todos. Gracias.